La columna cero falta, no importa que haya elecciones, la deportiva estuvo en pandemia, sin deporte, imaginen, ¿cómo no va a estar el día postelectoral? Darwin, adelante.
Bueno, lo callamos, señor, que no se calle la audición de Bartiva, que estoy yo para mí, le dio la bienvenida, piense de quién que está, cuando hicimos ya canciller, por eso.
Sí, señor.
Ay, increíble.
Acá está.
Recibiendo buenas noticias el canciller.
De canciller.
Ay, qué bien. Qué locura, ¿cómo? Traemos gente de todos lados. En realidad no, siempre del mismo lado. Pero no importa, porque es insólito que lo hayamos hecho venir, ¿verdad? Con todas las obligaciones que tiene.
Lo hago con mucho gusto.
Ya lo sabemos, porque justamente esto es una forma de escapar a las obligaciones. Que es para lo que sirve el deporte, ¿verdad? Para escaparle a las obligaciones, salvo para los que se dedican a eso, que es su obligación, justamente. Amigos, amigos, te doy la bienvenida al nuevo Pienso de Guista, conducido por Rick Leiva y el hijo del Carlito Muñoz, que ya le digo que no. Y el canciller en pausa. El canciller de la fecha libre.
Sí, fecha libre. Vi el clásico de Real España. Barcelona, 4-0 el Barça.
4-0 el Barça en el
Bernabéu.
En el Bernabéu.
Exacto.
¿Es el último partido del Bernabéu antes de ser modificado o no?
¿Otra vez? No, se lo acaban de modificar.
No, está en construcción,
es el Camp Nou.
Ese.
Por eso juega en Montjuïc.
Claro. Por eso juega en Montjuïc.
Claro. Ahí está, y vi el Arsenal Liverpool de ayer, que jugó Darwin de titular.
Sí. hizo asistencia, señor.
Exacto. 2-2 terminó.
2-2. Uh-huh. 4 goles en cada uno, ¿verdad? Mejor repartidos en el clásico inglés, ¿verdad?
Fútbol inglés.
Con la media inglesa. La media inglesa es, como todos sabemos, la media esa que queda suelta y que no sabemos dónde está su pareja.
La media inglesa era cuando el partido era 2-2. Cuando eran 2 puntos y un punto, era ganar un punto como visitante, te terminaba dando la media inglesa para poder ser campeón.
Exactamente. Vos ganabas de local y empatabas de visitante y salías campeón.
Claro. Con la media inglesa.
Con la media inglesa. Exacto. Y era irrefutable, ¿verdad? Científicamente comprobado. Hasta que se cambió la distribución de puntos de acuerdo a... al empate y al triunfo.
Se agujereó la media.
Se rompió la media. Se bajó la media.
Exacto, correcto. En la cabeza ponetela la media inglesa, señor, para robar. Porque salías a robar un puntito afuera como un delincuente y te ponías la media inglesa en la cabeza.
Era un pasamontañas.
Exacto, bueno, y entonces pasaba lo que pasaba. Que se llama. Son todas finales. ¿Cómo está, Lionel?
Bien.
Son todas finales. Está terminando su programa.
Cada frase es
una frase final, señor. De todas, son todas finales. ¿Cómo está, Lionel? Es como la democracia, que son todas finales. Ya, cada elección es una final.
Claro.
Para la democracia misma, ¿verdad? Que se enfrenta a finales permanentemente y que está en cuestionamiento y en crisis en todos lados. Y también lo mismo pasa con el deporte, está en crisis.
Peñarol tiene una final el próximo miércoles.
Bueno, no,
sí.
Son finales.
Sí,
bueno,
son todas finales.
Del programa de Joel es flor de final.
Es una final.
Bueno, es una final, es un gran final. Y vamos a ver si se prende fuego la cancha, terminan... Corriendo hacia los túneles, haciendo saltos ornamentales hacia dentro del túnel, los jugadores del Botafogo.
Sí, la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo pedido formal a Conmebol para que no vengan hinchas brasileños al partido.
Que no vengan, porque si no va a haber que actuar en consecuencia. Exacto, que no vengan, hice un pedido especial por eso, un pedido... se jugó la pala xenofóbica de plata. Solo una vez la podés jugar, en cada 4 años podés poner la bala de plata xenofóbica y pedís que no entre ningún extranjero, señor. ¿Verdad? ¿Y eso es lo que va a suceder o no? ¿Qué dijo la Comembol?
Bueno, no, están no esperando la comunicación, porque además no hay demasiado tiempo, pero el pedido salió hoy intentando que no haya hinchas, teniendo en cuenta además que esto está resuelto y que ver hinchas ahí después de lo que pasó, hay 21 hinchas de Peñarol todavía detenidos en Río Janeiro.
Ahí tienen rehenes todavía, claro, exactamente, señor.
Van a
y si hay hinchas que no te hagan vivir. porque está feo para ellos. Bueno, entonces, amigos, ella es de Peñarol. Y después, en otros asuntos de Peñarol, empezó la Liga Uruguaya de Básquet.
¿Sabían? Cayó con Urupán.
Ya hay crisis en Peñarol.
Oh. ¿Ya hay crisis?
Bueno, me imagino, no sé. Sí, perdieron con Urupán.
Perdió el primer partido.
Sí, bueno, claro, por eso. Perdió el primer partido con Urupán, señor. Yo me imagino que ya está, bueno, a punto de caer.
Hay molestia en Peñarol y en Cabildo Abierto.
Hay molestia en Cabildo Abierto. Lo que no hay es votos en Cabildo Abierto. Lo que no hay son senadores en Cabildo Abierto. Claro. Pero molestias hay. Y en Peñarol lo mismo.
Claro, en el caso de Peñarol Básquet, lo que sucede es que va ganando centralidad en la tribuna la bandera Peñarol es quemar.
Peñarol es quemar, exactamente. Y, hablando de eso, tengo una declaración de Signorelli, que se fue a dirigir a Italia, o sea, se tuvo que exiliar, ¿verdad? Se fue en un programa de protección a testigos después de perder las finales con Peñarol. Recordemos que Granger tuvo que volver a su casa materna española, Estudiantes de Madrid, que está en la B.
Sí.
O sea, así de roto lo dejó Peñarol.
Signorelli después de aquel
momento, o sea, ¿dónde puedo volver a reencontrarme con algo de mi identidad? Bueno, voy al mismo lugar a donde llegué cuando me fui de Uruguay, o sea, que me fui mal de Uruguay y que tuve todos esos problemas, ¿verdad? Otra vez tiene que huir hacia Estudiantes de Madrid, ¿verdad? Y Signorelli fue a Italia.
Menos mal que los italianos entendieron el minuto de tiempo, porque claro, es en otro idioma, no entendieron aquel minuto de tiempo en el clásico. Cuando mandó al americano
a tirar cualquier cosa, sí, vos agarrala y tirá cualquier cosa que le sacamos el foul de tres y pim, pum, pan y ganabas. Le rompió el acrílico, ¿verdad? No, claro, no lo entendieron.
Claro. Y entonces está en Italia.
Sí, está en Italia y dijo, antes de irse, dijo: en Peñarol hice un máster, es un volcán en erupción a diario. Se fue a dirigir el Vesubio Basketball Club en Italia, ¿verdad? Y dice que está tranquilo allá. Así que imagínese.
Hace tiempo que no salta este.
Bueno, así que y ahora le explota la cara ese volcán en el sol a Silverstein, que era el ayudante de Signorelli. ¿Se acuerdan? Fue ayudante de Signorelli.
Ajá. Claro, en Hebraica, ¿no?
En Maccabi, sí. En la selección, hasta que se lo echaron. Después se echaron a Signorelli. Pero el primero que cayó fue Silverstein. Y bueno, y después te voltean al asistente, te van a voltear a vos. está en la tapa del libro de cómo te van a cagar. Bueno, entonces, amigos, así fue la situación y así está el Peñarol en básquetbol, en crisis, en plena crisis. Si quieres ver un equipo en crisis, vas a ver Peñarol en básquetbol. En cuanto a fútbol, defensor sigue, arruinando las posibilidades de éxito de la Copa AUF y va por el tricampeonato de la Copa AUF, ¿verdad? Para destruirla en su inicio. Es impresionante.
Es el único campeón de la Copa AUF Uruguay, con dos ediciones.
Es el misoprostol de los campeonatos que quieren salir a la luz, ¿verdad? Es una cosa espectacular, espeluznante.
Mañana juega Nacional con Plaza Colonia por la Copa AUF. Sí. Y el jueves juega defensor con Ferrocarril.
Con Ferrocarril
de Salto.
Hay un invitado, señor.
De Argentina.
No, de Salto.
El equipo de Rolo Puente.
Albion Boston River y Torque 18 de julio.
El equipo de Chamí. Torreira. Señor, ¿dónde jugaba Chamí?
Juan Ferro.
El africano Chamí. Uno de los primeros africanos que jugó en el fútbol argentino. Señor.
Alfonso Chamí,
sí. Después jugó en Boca.
Sí, claro. Pero no recordaba
lo de Juan Ferro. Capaz que lo inventé yo.
Ya lo chequeo,
Capaz que lo inventé yo.
Si lo inventó, es una linda invención.
No me acuerdo, pero le quedaba bien la camiseta de Ferro, señor. No jugó, evidentemente, porque no lo está pudiendo encontrar.
No.
¿Y qué otra cosa más?
¿Lo habrá visto con la camiseta Camerún verde? Y
¡se retiró Nadal!
Sí. ¿Otra vez?
No.
Pues ya hablamos de esto.
Nunca llegamos a hablar. Siempre nos pasa lo mismo, señor.
Pero lo anunció. Perdón.
Bueno, yo quería hablar un poco a lo que es... Y a lo que no están los tres mejores jugadores de la historia del tenis, me parecía que había que hablar más de 48 segundos, ¿verdad? Pero sí, si usted cree que no, porque el tenis le parece un deporte elitista, de cara cagada, que están solo para la de ellos y son una especie de psicópatas especuladores neoliberales, bueno, perfecto, allá usted.
Anunció su retiro en realidad con la Copa Davis, ¿no? Va a intentar ganar el...
¿Cuándo?
Va a intentar retirar.
Se va a intentar retirar.
va a intentar ganar la Copa Davis, que además es su primer gran título, ¿no? Porque lo ganó a comienzo del siglo con España.
No, no ganó nada. Su primer y gran único título, señor. Cuando dejó de ser una novedad, no ganó nunca más, señor. Como le pasó a Manini. Y después, a mí justamente la etapa de Nadal que más me impresiona, no es la primera etapa, que ya es bastante impresionante de por sí, no es que no me impresione porque no sea impresionante, sino que no es la que más me impresiona, ¿entiendes? Esa del niño prodigio, esa es la primera etapa con musculatura de papota, de la mejor cosecha de la historia de papota de la humanidad, papota de luxe, que tiene brazos, como tiene los brazos de Ojeda, pero los mueve a la velocidad del ratón Herrera. ¿Entiendes? O sea, nadie se acuerda quién es el ratón Herrera.
Emblema del Macauta.
Bueno, lo mueven a la velocidad. Sugar Ray Leonard, capaz.
Claro, no, se mueven a la velocidad de un jugador de ping-pong chino, ¿entiendes? De un jugador de ping-pong coreano. Y esto estamos hablando de que esa musculatura con esa velocidad no existe. Salvo que uno le pegue justo en el punto de la papota, ¿verdad? En la papota,
me meto un pleno de papota, un papo pleno.
No, asterisco en esa, no perdía. imagínese, conquistaba todo, se quedaba con todo. Y entonces le digo que ese me impresiona, pero no es el que más me impresiona, ¿no? Ese que hacía, resistía mental y físicamente lo imposible era Federer en ese momento, la fuerza de la naturaleza que se generó en oposición a Federer y como su antítesis, con un juego de reacción defensiva y con la épica de la resistencia, ¿no? Como único valor estético. Uh-huh. Ese Nadal es una especie de soldado universal hecho para combatir al gran maestro desde la mortalidad como fuente de incomodidad e inseguridad. Me impresiona, pero no es el que más me impresiona. A mí el que me llama poderosamente la atención es la etapa intermedia de Nadal, cuando pasa a ser dominante y ultraagresivo y decide acortar los puntos porque no tiene tiempo.
Pues su rodilla no tiene tiempo.
Exactamente. Pues su rodilla dice, che, nosotros nos estamos yendo, nosotros dos nos estaríamos yendo.
Terminalo rápido.
Exactamente. Y entonces tiene que empezar a cambia completamente su juego y se transforma hasta en un sacador que mete aces. Señores, cuando antes sacaba con una pantufla, ¿no? Esa mutación de la madurez
y la desesperación.
Y la desesperación y cómo eso lo transforma en otro jugador distinto. Me impresiona sobre todo por el cambio táctico, estratégico, de mentalidad y casi de identidad. Al punto que despide al tío. Le dice, andate, tío, perdedor, tío defensivo. Tony. Andate, tío Tony. No soy más esa bestia defensiva que resiste y termina por quebrarle la mente a todos. Ahora los paso por arriba y se va el tío Tony. ¿Y eso qué? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Igual. Un enfermo.
Por desesperación. Sí, sí.
Un idiota. Por desesperación y por una dureza mental. Sí, claro. Que a mí no me extrañaría que termine siendo un bailarín del Sodre ahora. Digamos que es más o menos ese tipo de salto cuántico, ¿entiendes? No me extrañaría en absoluto. No digo que se transforme en un campeón de golf porque las rodillas no se lo van a permitir, ¿verdad? Uh-huh. Pero en un bailarín del Sodre, ¿quién le dice? ¿Quién le dice que no termine siendo el Pistorius del Sol?
Más exigente, más la rodilla todavía.
Más exigente, por eso.
Lo intentó hasta el final.
Cortito, ¿no? Cortito. Sí, de TikTok. Un bailarín clásico de TikTok. hace el salto de cine, no sé qué. Se terminó. Y se va, señor.
Está bien, vale. El TikTok del ballet.
El TikTok del ballet, señor, exactamente. Y bueno, y entonces, impresionante.
Terminó con 92 títulos. Ganó 22 Grand Slam. Contando solo individuales son los 92 títulos. Son más de 100, si cuenta los en dobles.
Y perdió con huevas. Cuevas
le ganó,
señor.
Sí, señor.
Cuevas le ganó.
Hablando de uruguayos, argentinos y el tenis, Darwin, lo de Forlán, ¿no? Que dice que usted lo había anticipado.
Va a jugar, claro.
Forlán.
¿Qué le digo?
Sí.
Va a jugar.
¿Qué le digo? Ustedes son bananas.
No, yo le digo. Bueno, la audiencia lo reconoce y yo le paso
la jugar la Copa Davis. Y te dicen, no, porque no.
No, la Copa Davis no va a jugar.
No va a jugar. Que no se profesionará.
No va a jugar la Copa Davis.
Ay, que llevamos un guacho que va al liceo a jugar la Copa Davis y no lo vamos a poner a Forlán. ¡Poné a Forlán! ¡Queremos ver a Forlán, papá! ¡Poné a Forlán!
Igual es tenis profesional que va a jugar.
¿Cómo no? Forlán a la Copa Davis, Cavani a los Juegos Olímpicos de Tiro. Vamos a ser popular.
A pelear con los coreanos.
No populares, ahí, señor. Se llena el Carrasco Lounge.
Va a jugar el Uruguay Open en dobles con Federico Coria y que no es el mago Coria, ¿no?
No, es el maguito.
Ahí va, exacto.
¿No es el hijo?
Creo que sí.
El mago Coria, que recordemos, es el que se le metió un conejo en la cabeza.
El Gaudio, que le
rompió. Y no pudo sacar nunca más.
Claro, le rompió la final.
Quedó completamente roto. Es de los deportistas más insólitos, de los efectos más impresionantes mentalmente que se haya visto en el deporte.
Nunca más pudo hacer un segundo servicio.
No, ni primero.
No,
ni...
pero cuando... Ah, sí, acá que hablamos de 15 de cerebro, esto es una fractura expuesta de cerebro.
Totalmente. Es impresionante. Era el número 3 del mundo y no pudo jugar nunca más. Es espectacular.
Del 11 al 17, el Uruguay Open, en el que va a estar Diego Forlán.
Dicen que es hermano o sobrino. Dicen otro, tenemos muchas personas.
Es pariente. Sobrino del Mago, hermano de Coria, no sé.
Bueno, está.
Hermano menor de Guillermo.
No tiene magia, pero no tiene una lobotomía deportiva, ¿verdad?
Bueno, habló más de 48 segundos de Nadal, no se lo censuró Darwin, así que bueno.
Empezó la NBA.
Nos estamos yendo, empezó la NBA, empezó la Liga Uruguaya Vasco, él tiene para hablar.
¿Tiene candidato?
¿Cuál?
Boston.
Boston es el candidato, perfecto. Liga Uruguaya, Peñarol.
Oklahoma se armó.
Oklahoma.
Y le destruyeron el equipo al gordo Jokic. Se lo destruyeron. Lo agarró una bestia.
Una bestia peluda
y se lo destruyó. Y le llevó a Monoloco. Que es el huracán Milton.
No hay diálogo posible.
Nos fuimos y 10, nos fuimos. Chau.
No toquen nada.